Escoitas Quack FM.
Once upon a time, you're just so fine. You threw the bumps of time in your prime. Didn't you? People call, say beware doll. You're bound to fall. You thought they were all a kid.
Estás escuchando RQR, tu programa de radio.
Que podrás oír los jueves a las 7 de la tarde.
En Quack FM, en la 103.4 FM.
Ya sabes, la radio comunitaria de A Coruña.
Podrás seguirnos a través de Facebook.
En facebook.com/1RQR.
O si ponéis en el buscador @1RQR, también os dirige a la página.
La cuenta de Twitter, @rqr-quackfm.
Y si queréis whatsappear con nosotras, lo podéis hacer a través del 615-83-82-50.
Contanos tus historias.
Tus chistes.
O, por qué no, tus secretos más ocultos.
Que ya nos encargaremos de que no sigan tan ocultos.
Facebook.
Twitter.
WhatsApp.
615-83-82-50.
Los jueves
a las 7
en Quack FM
103.4 FM,
tu radio
RQR. Hola. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si decir buenas tardes o malas tardes.
La tarde está preciosa, un poco fría.
¿Poco fría?
Yo ahora mismo congelando.
Sí, yo al menos estoy tiritando de frío.
Es que el cuerpo ya se había acostumbrado al calorcito.
Es que la semana, semana pasada, es que vaya tiempazo que tuvimos.
Espectacular.
Y ahora de repente, este frío.
Bueno, pero el sol brilla.
Sí, sí. El sol brilla.
No,
pero
calienta. No.
Bueno, si estás en un apartadito, estás ahí en un resguardado, ahí dándole el sol ahí.
Y con una manta.
Sí, ahí te quedas dormidito, ahí plácidamente. Pero va a ser que no.
No, bueno.
Nos vamos a congelar. Además, es curioso. Yo no sé qué pasa con el tiempo, y sobre todo con las páginas estas que te dicen el tiempo que va a haber. Yo me entré, no sé si fue ayer o antes de ayer, y ponía la semana que viene que vamos a tener 30 grados. Hoy entré y ya no tenemos 30, ahora tenemos 23 o 24.
Bueno.
Yo también voy a ser previsora del tiempo, cada día digo una cosa diferente y alguna adivinaré.
La vas a pegar, claro, en alguna la vas a pegar.
Por eso te digo, por adivinar que no sea.
Bueno, pero mira, si el cambio es para mejor, porque también la semana pasada decía que el sábado y domingo iba a llover y ahora no. Ahora ya las gotitas las quitaron.
Bueno, pero este
hoy
domingo...
Hoy lo vi, ¿eh?
Lo viste, ¿no?
Hoy lo vi. Bueno, pues, en Santiago.
Ah,
no
bueno.
No sé acá, ¿eh?
No sé. Bueno, por cierto, buenas tardes a todo el mundo que nos estáis escuchando.
Bienvenidos.
Que nosotros nos hemos puesto aquí las dos, aquí de cháchara, como si nada, como en casa, como si no hubiera nadie detrás, escuchando. Y seguro que estás en el coche o estás, no sé, esperando un avión, por cierto, que tengo dos amigos que han venido de Madrid, no a ver el partido. No, que no, no vinieron ayer, ¿no?
No, no.
Porque, por cierto, a los deportivistas...
Una lástima. Duro.
Duro, fue duro.
Derrota dura.
Derrota
pero
dura.
No importa, porque los puntos que hay que ganar, se ganaron. Así que el domingo contra los Osasuna seguro que se gana. Tranquilidad.
Sí, todo puede pasar. No hay que tirar la toalla de momento, que las cosas todavía no están escritas.
Eso es.
Por lo que estaba diciendo, un besito muy grande desde aquí a Antonio y a Dani, que estarán, nada, dentro de una hora... Estarán a punto de coger el avión de vuelta.
Ah, ya se van.
A Madrid, sí.
Oh, poquito tiempo.
Ah, sí. Vinieron ayer simplemente por motivos de trabajo. Vinieron y marcharon ya.
Vale.
Vale. Bueno. Pues nada, bienvenidos al programa número 103.
103.
103. Nada, caray.
Una cantidad, ¿eh?
Sí, no está mal.
Pasamos la centena.
Eso es. Estamos por la página del Facebook por el 380 me gustas.
Bien.
Bien, no está mal.
Sumamos
está, ¿no?
unos cuantos, estas semanas.
Vamos a dar la bienvenida, que hay uno nuevo esta semana, Lextonac Ibáñez.
Bienvenido.
Así que bienvenida, es una chica.
Ah, es una niña.
Una chica. Bienvenida.
Lextonac, que es un alias.
No, se llama Lextonar.
Creo. Ah, vale.
Creo,
vale,
me suena
vale.
Que es así.
Vale.
Pues eso, pues bienvenida y bienvenidos a todos a este pequeño pero gran espacio de RQR aquí en Cuac FM. Yo soy Rebeca Fernández y conmigo está
Flo de Monte.
Eso es, aquí estamos las dos dándolo todo y buscando cosas interesantes para poder contaros a todos vosotros.
Hoy lo vamos a pasar bien.
Sí, porque tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar ya sin más.
Sin rodeos.
Eso, sin rodeos, con nuestras queridas noticias, ¿no?
Noticias.
Pues bien, ¿qué tenemos?
Bueno, esto ocurrió hace un par de semanas. Es muy curioso, porque resulta que una familia inglesa viajaba a Orlando, a Estados Unidos. ¿Mm? El abuelo de 62 años, jubilado, quería llevar a su nieto pequeño de 3 meses.
El culpable fue el abuelo, seguro, ¿no?
Sí.
El culpable de todo, el abuelo.
Pobre hombre. pues quería llevar a su nieto a Orlando. Mm.
Y lo consiguió.
Y, por supuesto, sí, pero con algunos algunas trabas. Pues, para hacer el visado, tenés que responder como 200 preguntas. El señor se equivocó.
¿200 preguntas?
Sí, más o menos.
Un poco
una cantidad.
Pesado, ¿no?
Pues una de las preguntas es si usted participó o ha participado alguna vez en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio. El abuelo estaba respondiendo por el bebé, claro que no podía, 3 meses, y se equivocó y puso sí en lugar de no.
Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que en un cuestionario te hagan esa pregunta? Porque ¿quién va a poner que sí? Bueno, Bin Laden no. Este hombre, puesto que sí, pero por confusión.
Sí.
Evidentemente.
Sí,
pero
claro.
Lo que no tiene sentido es que te hagan esa pregunta.
Y
porque
no. Bin Laden puso que no.
Y así pasó, claro.
Y todos sus amigos, los que atentaron el 11S, no, pusieron que no. No. Y entraron.
Bueno, la cuestión, ¿qué pasó con el bebé?
Pasó que le denegaron el visado y ahí fue cuando el abuelo se dio cuenta del error. Así que no solo le denegaron el visado, sino que lo citaron a declarar en la embajada de Estados Unidos en Londres.
Hombre, normal, si tú pones eso, ¿no?
Pero al bebé lo citaron a declarar. ¿Al bebé?
No, ya,
de
pero...
¿3 meses?
Pero ellos sabían que tenía 3 meses.
¡Claro!
¡Ah, vale!
Estaba ahí... Estaba ahí la ficha de nacimiento de
vale,
la criatura,
vale.
Recién nacidito. Pues se tuvieron que presentar el abuelo y el bebé a declarar. Estuvieron 10 horas declarando, ¿eh?
¿El bebé?
Sí. Bueno, respondía el abuelo, que lo conocía muy bien.
Claro, tenía telepatía para el bebé, porque con 3 meses...
Y dice el abuelo que se portó muy bien, el bebé no lloró ni una sola vez.
¿Eso no es suplantar la identidad de otra persona? Porque está suplantando la identidad del bebé.
No, es como tener un traductor. Imagínate, no hablas inglés, traes a tu traductor.
Hablas y está ahí, el idioma, por vos. El idioma bebecil.
Claro, el abuelo respondió por el bebé y bueno, fueron absueltos.
Parece un poco... No sé, el que estuviera allí con las declaraciones y tomando declaración se estaría partiendo el eje.
Pero es que 10 horas estuvo declarando.
Es que, ¿qué hicieron durante 10 horas?
No,
o sea, hay que ser
no,
perdón,
entiendo.
Pero hay que ser no, un poco inútil.
Totalmente.
Porque estar haciéndole una entrevista,
increíble,
a un interrogatorio a un señor, haciendo que le pregunte al bebé, que le responda y que el abuelo responda, es que no tiene mucha lógica.
No, es surrealista, es para hacer una película.
Eso lo hicieron adrede para el tema de algo de cómico o algo...
Totalmente.
Algo tiene que ser, es surrealista. O sea,
pero
no
bueno,
tiene...
la cuestión es que, atención, perdieron los billetes...
¿Y no se los pagaron?
No. Y tuvieron que pagar, creo que cerca de 300 euros más por cada uno... para poder viajar al día siguiente.
A ver, yo pongo una exclamación, ¿eh?
Yo también.
Daños y perjuicios
también,
y morales también.
Yo también, supongo que debe estar avalados por la respuesta, pero bueno, es evidente que un bebé de 3 meses nunca ha estado involucrado.
Es el bebé prodigioso, es de la película, es el bebé jefazo. No sé, que hay una película que la estrenaron en el cine.
Increíble.
No la vi, pero bueno, el mismo es el bebé jefazo, el dueño de todo el mundo.
Esto es insólito. Me parece que representa un poco la locura que estamos teniendo,
es que, a ver,
con respecto a ciertas cosas, ¿eh?
Es que cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Como este hombre que roba 500 euros en un banco...
Sí.
En Cádiz, se pone a contarlos y le cuenta toda la vida al que le roba. Es decir, entra un ladrón, ¿no? Y además es conocido, al parecer, es conocido. Se le llama,
es del barrio.
Es del barrio, debe ser. Se le llama El Sereno.
Ajá.
Bueno, pues entra en la sucursal del banco en Cádiz, pues entra en la oficina a cara descubierta y espera tranquilamente su turno, ¿eh? Cuidado,
educado.
Es educado, ¿eh? Porque entra, coge su número,
no se
espera.
Cuela.
No. Entra, coge su turno, espera que le toque y una vez que se acerca a la ventanilla, bueno, que ahora ya no existen ventanillas, que ahora todo no es como antiguamente, ¿te acuerdas que antiguamente, por lo menos aquí, no sé, allí en aquí había una ventanilla?
Sí, sí.
Ahora ya no,
sí,
ahora las han quitado.
No, ahora está
claro,
a cara descubierta. Sí, no, bueno, allá todavía existen porque,
sí, es
porque hay mucho choriceo, sí.
Bueno. En Argentina, decía. Bueno, pues aquí llega, se acerca al empleado que le iba a atender, le saca el cuchillo y educadamente le dice, por las buenas o por las malas, deme 500 euros.
500 nada más.
Nada más, no pidió mucho, no, 500 euros. Lo sorprende el robo es que el tema de esta cantidad es que le explica al empleado por qué. Le pidió 500 euros porque se había ido, al parecer, de fiesta la noche anterior y necesitaba dinero para saldar la deuda con su camello.
Vale. Es que, claro.
Además que se puso a contarlo, a comprobar que le habían dado bien los 500 euros.
Ah.
Tiene delito, sí. Delito tiene, bastante. Además es un delito porque supera los 300 euros. Porque si hubiera pedido menos, ya el delito sería diferente.
Pero ¿sabes qué pasa? Prefería pagarle al camello y seguir vivo,
sí, ¿no?
que entrar a la cárcel. O sea, sopesó. O me mata el camello
o
entro
a la cárcel.
No, y entro a la cárcel.
Bueno, la cuestión es que ha sido detenido por la Guardia Civil en una vivienda del clan de los Cachimbas.
Ah, bueno.
Cachimbas, vaya nombre, Cachimbas. Pero bueno, antes ya se había gastado el dinero, lógicamente. Se lo habría dado ya, corriendo ya la deuda. Y bueno, ahora pues el delincuente pues tiene en vigor pues una orden de detención e ingreso en prisión también por otros delitos, claro.
Ya. Bueno, si pasa un buen tiempo adentro, por lo menos se va a curar del...
¿De qué? Yo pienso que es peor, ¿eh?
Es
la
peor,
gente, yo pienso que
consumen.
La gente, yo pienso que sí, y cosas peor, no sé, ¿eh? No,
sí.
No sé, pero a mí me da la sensación que...
No hay control para que no
yo
consuman.
Yo pienso que no, ¿eh?
No, en Latinoamérica no, desde luego hay de todo dentro de las cárceles, pero aquí me imagino que habrá
algún
control.
Pues no te puedo decir porque no tengo ni idea,
ya.
Pero El que entra dentro tampoco muy bueno, no, o sea, muy bien no sale
ni
tampoco.
Ni siquiera va a salir recuperado de su adicción.
Lo dudo. No lo dudo.
Bueno, che, ¿viste que hace un par de semanas, bueno, creo que 15 días, en una aerolínea, en United Airlines, sacaron a un pasajero?
Sí, sí, que era coreano, algo así, ¿no? Que vi las imágenes que hasta arrancaron un diente.
Sí, le dieron una paliza porque habían sobrevendido
los billetes. Overbooking, ¿no?
Overbooking. Y nada, este le sobraba y como era coreano, decidieron, bueno, no sé si era porque era coreano, igual era estadounidense, ¿no? Pero la cuestión es que a este lo tenían que sacar.
Porque tenían que sacar a alguno al azar, ¿no?
Y este se resistió y emplearon la fuerza, le dieron un flor de palizón.
Pues salió, que yo vi las imágenes.
Las imágenes son terribles.
Es que le estaban arrastrando por los pies. O sea, por los pies, por las manos, por todo. Y el tío agarrándose
y
a los...
Y claro, él no quería bajar. Yo estaba ahí sentado. Es que... yo no me bajo.
Es que, a ver, estás en el avión. Te vas
Pagué.
A claro, pagaste tu billete y que de repente te diga que tienes que bajarte.
Pues mira, esta semana otro incidente, pero esta vez con American Airlines. Y resulta que viajaba una señora con sus dos bebés. ¿Mm? Viajaba de San Francisco a Dallas y en algunos casos te dejan subir el carrito.
Lo que es el cochecito del bebé.
Sí, el carrito del bebé. ¿Mm? Te dejan montarlo en el avión, lo montan en un sitio que no moleste. Bueno, pues aquí parece que no. Y entonces ella subió y un empleado se lo sacó con fuerza, se lo retiró con fuerza al punto de que golpeó a uno de los bebés. Entonces, uno de los pasajeros vio la situación, se cabreó muchísimo.
Hombre, es que...
Y empezó una discusión entre ellos. Lo que se grabó fue la discusión, lo que sucedió luego. Y en la discusión, bueno, el hombre lo insultó, el empleado,
sí, el empleado.
Lo insultó.
El azafato.
O sea, pues imagínate, nosotros que trabajamos con... que nos gustaría... Nos gustaría. No podés, no. Es un cliente.
No, claro.
Tenés que resolverlo de otra forma. Y aunque el otro se pase.
Ya no solamente por eso, sino por educación.
También.
O sea, estás cara al público.
También.
Tienes un puesto de trabajo y tienes que dar una imagen.
Totalmente. Pues nada, el empleado fue suspendido por la línea aérea. La línea aérea declara que hemos visto el video y ya hemos empezado una investigación para conocer los hechos. Bueno, que reconoce su profundo pesar hacia la pasajera y su familia. Claro, la mujer iba llorando, histérica, y los dos bebés también. Y nada, algo está pasando en Estados Unidos porque los empleados de las líneas aéreas están muy nerviosos. Algo está pasando.
Bueno, yo el tema de los vuelos, ¿qué quieres que te diga? Es un poco extraño. Yo el otro día he cogido unos billetes de avión,
¿sí?,
para viajar a Barcelona. No me pidieron el DNI. Compré los billetes, 4 billetes.
Sí.
A 4 nombres diferentes, lógicamente. La titular era yo. Pagué yo con mi tarjeta. Por lo tanto...
Pero sin
más identificación. Eso quiere decir que si hay algún problema... A ver, en mi caso hay una tarjeta que avala que esa soy yo.
Claro.
Un número de tarjeta. Pero claro, los otros 3 pasajeros...
Nada. Más que nombre y apellido.
Pero nombre y apellido. Ese nombre y apellido habrá... Con ese nombre y apellido habrá no sé cuántas personas.
Exacto.
Con ese nombre y apellido.
Pues es muy... sí, la verdad es
porque
que es muy
extraño. Porque si yo ahora tengo las tarjetas de embarque, hasta que llegue allí presento el DNI, pero la azafata no se va a poner a anotar un DNI.
No.
Lo mira, ve que el nombre será ese nombre... Y tira para adelante, no va a apuntar mi DNI.
No, y luego cuando estás en el avión, si sucediera algo...
Es que me parece incomprensible que
sí,
no te pidan el DNI.
Raro,
y que no apunten, ¿no?, ese nombre asociado a un número de DNI.
Muy extraño.
Yo me quedo un poco extrañada.
Muy extraño.
Y no solamente a mí, porque otra compañera, que lo que te comentaba antes,
sí,
también va a volar este domingo y no tuvo que pedir, no tuvo que anotar el número de DNI. Pagó los billetes... Pero no puso su DNI, el número me refiero.
La verdad es que
asociado.
Sí, suena,
o sea, extraño.
Suena extraño. Yo no recuerdo no haber dado algún número de identificación, no de pasaporte o de DNI.
Pero ya hacía,
o sea,
tiempo que
lo
volaba. Debe ser algo nuevo, porque yo,
sí,
que volé hace, no sé, 5 años, y yo me acuerdo que incluso tuve que poner la fecha de nacimiento.
No
solamente
yo
el DNI, sino también la fecha
en
de nacimiento.
En enero.
Pero tú vas al extranjero.
Claro, igual por
y
eso.
Es distinto, a lo
igual
mejor.
Igual por eso, sí. Porque no sé. Bueno, pero igual. Me parece no muy seguro. Si al bebé de 3 meses lo hacen declarar 10 horas,
pues
una
no
persona
sé.
Que no sea identificada con DNI es muy extraño, ¿eh?
Pues no lo sé. Bueno, mira, hablando de volando, porque nos estamos liando con las noticias.
Sí.
Hablando de ir volando,
volemos.
He encontrado esta canción que no sabía ni que existía, que se llama esta canción, lo tengo por aquí. Bueno, el grupo Bongo Botraco, Coge el vuelo.
Coge el vuelo.
Nunca lo había escuchado, así que vamos a probar.
Vamos.
¿A qué suena?
Volando.
Volando.
No puedo olvidar esos momentos los más re buenos, pero sabes bien, tu equipaje se va bien lleno, se va bien lleno. Y tú te vas muy lejos, no mires atrás. No eres el primero. Te puedes caer, luego te levantas del suelo. Y si alguna vez la luna trae viejos recuerdos, canta esta canción, que vivirlo es en el momento. Es tu momento. Y tú te vas muy lejos, no mires atrás, no tengas miedo. Y te vas muy lejos, no lo pienses más y coge el vuelo. Te vas muy lejos, no mires atrás, no tengas miedo. Y tú te vas muy lejos, no lo pienses más y coge el vuelo. Y tú te vas muy lejos, no mires atrás.
Pues no está mal, ¿eh?
No está mal.
Mira, antes de pasar a la siguiente sección,
¿sí?
Hay una cosa que quería comentar.
Sí.
Porque antes me comentaste que se estrenaba hoy una serie nueva,
sí.
Las chicas del cable,
eso
que tiene buena
es.
Pinta.
Tiene muy buena pinta.
Además,
a nosotras nos va a gustar mucho.
Sí, eso de los teléfonos y sí. Estas cosas.
Pues es la primera serie original de Netflix producida en España. Está protagonizada por cuatro actrices españolas, Blanca Suárez, Ana Fernández, Maggie Cibantos y Nadia de Santiago. Y la historia narra la vida de cuatro mujeres jóvenes que se trasladan a Madrid para trabajar en una empresa de telecomunicaciones en los años 20.
O sea, debe estar divertida.
Debe estar bueno, porque ¿te acordás el teléfono este con la clavija
sí, que
llamabas
que
enchufar, sí. y te pasaban la llamada? Bueno, debe estar divertido. La primera temporada consta de 8 episodios, son 2 temporadas de 8 cada uno. Y nada, narra las historias de cada una de esas jóvenes que vienen desde muy lejos, porque no, ninguna es madrileña.
Ah, bueno.
Y se estrena mañana.
Bueno, ah, es mañana.
Sí.
Vale, yo pensé que era hoy.
No,
mañana.
Sí,
vale,
acabo
vale.
de ver, claro, yo también pensé que era hoy, pero no, mañana 28, viernes, comienza.
Bueno, pues nada, pues así, una cosa para ver.
Vamos a ver.
Eso, sí. Pues ahora vamos a entrar, eso sí. en la máquina del tiempo. ¿Sabes a dónde nos vamos? Porque nos vamos a ir, mira, al año 1810. Nos vamos a ir, mira lo que está sonando por detrás.
Eso, qué bonito.
Lo que está sonando para atrás. Pues hoy, 27 de abril, pero en 1810, en Alemania,
¿sí?
Ludwig van Beethoven compone su famosa pieza para piano, para Elisa. En realidad no está muy claro si es para Lisa o para quién es. Vayamos hacia atrás en el tiempo y vamos a intentar averiguar algo que me parece que va a ser casi imposible, averiguar cuál es la realidad o la verdadera realidad. La pieza fue publicada por primera vez en 1867,
sí,
en una transcripción de Ludwig Noll. Supuestamente estaba basada pues, en un manuscrito de cuya existencia pues, no existe alguna prueba. Bueno, la cuestión es que el pianista Luca Chantore ha demostrado en su monografía Beethoven al piano que existen pruebas suficientes como para afirmar que Beethoven no fue quien dio la forma definitiva a esta obra y que Ludwig Noll se basó en realidad en los esbozos de este conocido manuscrito, el 116 de la Beethoven House. El tema que nos lleva ahora es ¿para quién era esta composición? Porque claro, hay varias versiones. Una que era en realidad no era para Elisa, sino que en realidad era para una tal Teresa.
Epa.
Resulta que Beethoven fue a un recital que iba a ver, o sea, que tocaba una niña, una prodigio de aquella, una precoz pianista, que al parecer pues, se llamaba Teresa.
Sí.
Deslumbró a todos los presentes. La niña pues, resulta que lo hacía fenomenal. De hecho, ese día, cuando fue Beethoven a verla,
sí,
se puso nerviosa.
Opa.
Y debido a los nervios, pues cuando tuvo que interpretar una pieza de Beethoven, se aturdió y bueno, fue incapaz de tocarla y abandonó el lugar. O sea, el teatro, no sé si era un teatro o una sala, lo que fuera. Bueno, la cuestión es que se marchó.
Sí.
Y Beethoven, bueno, corrió detrás de ella, le preguntó lo que le había pasado porque no había podido continuar con su repertorio. Y bueno, se excusó diciendo que se había puesto nerviosa y que le parecían muy difíciles las partituras de ella. La cuestión es que Beethoven, bueno, para consolarla, le prometió pues, que le iba a componer una sonata solo para ella. Y de hecho, al día siguiente recibió esta pianista pues una partitura que se tituló Para Teresa, se supone que era Para Teresa.
Claro.
Bueno, la cuestión es que la pieza no se sabe muy bien
el motivo,
si fue porque en la transcripción o algún copista o la mala caligrafía de compositor, pues al final aparecía para Elisa.
Ya, pero entre Lisa y Teresa hay una diferencia. O sea, si fuera por la letra desastrosa de...
Hombre, hay diferencia. Pero bueno, de todas maneras, resulta que, bueno,
sí,
pasado el tiempo, se volvió a encontrar con Teresa, porque es Teresa Malfatti.
Sí.
Y bueno, al parecer le debió de pedir, se enamoró al reencontrarla, se enamoró de ella y quiso contraer matrimonio con ella, pero fue rechazado. Luego resulta que encontré otra historia, porque aquí hay varias,
pero,
claro.
Pero me parece que no tiene nada que ver con la vida amorosa.
Sí, es que es una mezcla todo, porque es que hay dos mujeres antes de casarse.
Sí,
hay dos mujeres.
Sí, está
Teresa, claro,
ahí, ¿no?
Está Teresa Malfatti, que al parecer era la niña a la cual había ido al concierto, que luego se reencontró con ella y se quiso casar con ella.
Ya.
Y luego hay otra, Elisa,
sí,
que no saben si fue en realidad para ella, para Elisa, el manuscrito, o para Teresa, porque existe una Elisabeth Roquel, en la que, bueno, también esta nació en 1793, era hija de un cantante, Joseph Roquel, que estaba dentro de que su grupo de la ópera.
De Beethoven,
sí,
claro.
Bueno,
la ópera Fidelio, sí.
Eso, pues entabló amistad con esta mujer. Y bueno, al parecer, pues la amistad era bastante estrecha. Pero resulta que esta mujer, Elisabeth, bueno, tocaba el piano y también actuaba, cantaba.
Sí.
Se marchó, viajó por temas de trabajo, por el teatro. Se marchó, viajó. Bueno, la cuestión es que dicen que Beethoven le dedicó una obra, esta, en la menor, a la memoria de Elisa. Porque como se separaban, pues al parecer le escribió esa partitura. Y bueno, que al parecer pues se siguió carteando, siguieron, bueno, hubo ahí un contacto y que bueno, pasaron el tiempo, luego se volvieron a reencontrar y de hecho antes de morir Beethoven, algunos días antes, pues Elisa lo visitó en su casa. Y como recuerdo, pone aquí como recuerdo de su antiguo admirador, Elisa cortó uno de sus rizos y aceptó como obsequio una pluma fuente del genial músico. Bueno, es que es un poco extraño.
Sí, yo estaba pensando, ¿no será que la misma partitura que le regaló a Teresa le hizo algún pequeño modificación y luego se la regaló a Elisa?
Yo pienso que es la misma para las dos.
A la memoria de Elisa, le cambió el título.
Yo pienso que iba a ser la misma para las dos.
Claro.
A mí me da la sensación, ¿eh?, que era la misma para las dos. Lo que pasa es que en un primer momento la escribió y aprovechó y se le dio el manuscrito a Teresa. Luego el mismo manuscrito se lo dio pasado un tiempo a Elisa.
Claro.
De hecho, al parecer también le debió de pedir matrimonio a Elisa.
Ah.
Y Elisa encontró el manuscrito que ponía para Teresa.
Ah.
Y Elisa le debió de decir, ¿pero te quieres casar conmigo o me estás tomando el pelo? O sea que es un poco extraño.
Y el manuscrito original nunca fue hallado.
No.
Con lo
es
cual...
Que aquí, es que ahí está la controversia.
Está.
Si no existe un papel o algo
claro.
que atestigue o que diga esto es así, es que todo lo demás son conjeturas. Es imposible saber en realidad... ¿Para quién era ese manuscrito? ¿Si para Elisa, para Teresa o para nadie en concreto?
Mira, no lo sabemos, pero es precioso.
¿Qué más da? Para Elisa, para Teresa, hecho mismo, ¿no?
Es súper bonito.
La cuestión es que...
Mira, quedó para la historia.
Sí, sí.
Y nosotros encantados de que hayan existido Teresa, Elisa y el manuscrito.
Pues sí, la verdad es que sí.
Y la composición.
Pues sí. Y bueno, ahora vamos a hacer un cambio radical de música.
Sí.
Total y absoluto. Radical totalmente.
Vamos.
Fíjate qué radical.
A movernos.
Porque venimos ahora.
Para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser. Por lo que hay, por lo que puede faltar. Por lo que venga. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende.
Tenemos que aguantar de todo, mi madre querida. Según él, Jesús, Jesús, ¿no?
Crítica social.
Totalmente. Pero le falta aguantar a otras cosas, ¿eh? Y cuando nos echamos un pedo.
Bueno, eso ya es la intimidad, ¿no?
Eso, la intimidad. Aguantara. Pues vamos a nuestro expediente misterioso.
Eso.
Bueno, pues hoy nos toca irnos a, pues, a Muxía. Nos
a
vamos
Costa
a ir,
da Morte.
Sí, sí, a Costa da Morte.
Qué lindo.
Es una historia, como no, pues, sí, con mucho amor, pero con un final un tanto así, ¿eh? Así que comencemos por el principio. Que aconteció hace muchos, muchos años, como comentábamos antes, en A Costa da Morte, en Muxía, uh-huh, en un lugar conocido por el nombre de Dos Castelo. Uh-huh. Bien, pues ahí resulta que se alzaba sobre un antiguo castro, se alzaba pues un castro céltico, sí, pues se alzaba un castillo con unas enormes torres y rodeado de grandes muros.
Sí.
Pertenecía a un acaudalado señor, un noble de aquella, un conde, por aquellos tiempos, al cual pues tenía una hija, mira, Florinda.
Florinda.
Florinda. Huérfana de madre, pobre. Y resulta que Florinda pasaba mucho tiempo sola en el castillo al cuidado de una vieja, pariente del conde.
Sí.
Su padre se ausentaba muy frecuentemente debido pues a sus negocios, debido también a las guerras que había en aquella época. Uh-huh. Y bueno, en una de esas ausencias, sí, pues resulta que llegó a las puertas del castillo un guapo trovador de nombre Buserán.
Buserán.
Sí, esta es la leyenda de Buserán. Bueno, Buserán, pues con su laúd a la espalda, sus dulces melodías, pues resulta que enamoró a la joven Florinda.
Y
pronto surgió el amor entre ambos. El sí, amor, ¿eh? L'amour. Bueno, testigo de ello fueron pues los campos, las rocas frente al mar. Qué bonito debe ser aquello con el horizonte, esas puestas de sol. Bueno, ya me estoy poniendo en ambiente.
Sí, ¿eh? Las olas rompiendo contra ahí, las rocas.
Ya me estoy poniendo en ambiente. Bueno, resulta que bueno, la felicidad de esos días junto al mar, pues tumbado sobre la hierba, se vio truncada, cómo no. Siempre hay alguien que viene a tocar las pelotas. Bueno, pues resulta, llegó el conde.
Eso es.
Llegó. Que al enterarse de ese romance, pues lo prohíbe totalmente. Lo expulsa, dice, ala, el trovador fuera de sus dominios. Afuera. Que ya miras por qué siempre tienen que romper a los amores. Es que no lo entiendo.
Y él no era acaudalado el trovador.
Ay, es que queda igual, si al final. Bueno, la cuestión. Tal fue el enfado del conde, sí, pues que encierra a su hija en un aposento, incomunicada totalmente. La deja ahí.
Oh,
bueno, todas las noches, desde su prisión, Florinda pues escuchaba las dulces canciones de amor que Buserán, desde los alrededores del castillo, pues le dedicaba. Uh-huh. Esto enfureció más todavía al conde, y quien sí, ordenó a sus sirvientes acabar con la vida del trovador arrojándolo al mar. ¿Pero por qué siempre se lo tienen que cargar? Es que es increíble. Bueno, pues lo lanzaron ahí a las entrañas del mar, ahí a una profunda caverna, ajá, para que, bueno, que la palmara ahí, pobre hombre, pobrecillo. Bueno, pasado el tiempo y recuperada ya la libertad de Florinda, pues enloquece al conocer la terrible noticia.
No estaba al tanto.
No estaba al tanto, ya estaba incomunicada allí en sus aposentos, ya. Y cuando salió pues se enteró de que habían lanzado al mar a su trovador y que no, bueno, había desaparecido.
Sí.
Bueno. La pobre mujer, rota de dolor, pues vagaba por las orillas del mar, llorando por su amado, cuando de repente una gigantesca ola, por unos segundos, adoptó la forma de Buserán. Y claro, ya se quedó así impactada, vio a su Buserán, ahí en el
amado.
A su amado, y abrazados fuertemente a la muchacha, la ola se la llevó, lo cogió y se lo llevó a las profundidades del mar, donde por fin, oye, pues los dos estuvieron juntos y descansarían para siempre. Hoy, además, ese lugar próximo a la playa de Lourido es conocido como la Furna de Buserana. Y en las noches de mal tiempo cuentan los marineros que es posible oír las dulces melodías del trovador.
¡Qué bonito!
Es que yo no sé por qué todas las historias de amor tienen que acabar mal.
Sí, y lo que he notado en estas historias es que ellas son muy enamoradizas. Llega sí. El primero y ya...
Y se enamora.
Y ya se enamora.
Es que claro, las pobres sí, seguramente están ahí aisladas, claro. No veían nada y al primero que aparece, uno, claro. Un hombre ya dice, este es mío. Sí. Por si acaso no viene más, este es mío, este es para mí.
Pero bueno, suelen tener cualidades esos hombres. Este era trovador, muy bonito, ¿no? Que cantara las canciones.
Debía de tener buena labia.
Sí, seguramente.
Buena labia. Y entre otras cosas, ¿sabes? Porque a saber lo que hicieron ahí en esas rocas. Y en esas,
paseaban.
De aquí ya paseaban, ¿no? Paseaban, pues nada. Del aguante nos vamos a otro aguante.
Seguimos con la protesta, ¿eh? Canción protesta hoy.
En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro. Por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna. Dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. Vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires. Con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailándome zamba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso.
Gente vomitando en el piso.
Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco.
Yo soy el único que no estoy loco.
Nena, yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena. Mujeres feministas, vamos a hablar sin tapujo. Tú pones la colcha y yo te la estrujo. Mi amor, tú te vas a enamorar de este inmoral, aunque seas inteligente o anormal. Da igual, según Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que soy. Lo sexual es natural, God damn it. El mono con la mona, como Animal Planet. Espermatozoides como varios, como Discovery Channel. Abra su mentalidad de Disney Channel y maduren bailando hasta que se fracturen. Lengua con lengua sin que te censuren. Los literatos defensores del idioma, anticuados que no bailan, quietos como momias del club de los Smithsonian. Si yo les caigo mal, pues bésenme el nie.
¿El qué?
El nie, N-I-E. Perdonen si mi letra es sucia, pero es que mi mente es flexible como gimnasta de Rusia.
Yo no entiendo esta canción, pero la bailo como quiera.
Esto es una fiesta de locos. Fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco.
Yo soy el único.
Llegó el abusador como colonizador español. Si te doy un chinazo tiene que ser de gol. Yo voy directo al grano, al corazón de la manzana donde duerme el gusano. Después de que sea legal un poco de perversión en la canción no viene mal. Hija, si eres buena y por la noche rezas, dame un beso en la boca y después te confiesas. Estoy en el Edén, amén. Un harén de niñas bailando sin sostén. Con tu cuerpecito de adolescente cualquier ser viviente se pone caliente. Están tan buenas esas princesitas que lo que sudan es agua bendita. Ese trasero tuyo llena cualquier coliseo y pone a creer a cualquier ateo. Yo sé que mi música es profana, pero cuando deje de vender hago música cristiana. Por ahora te sigo dañando el sistema digestivo con todo lo que escribo. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco.
Yo soy el único que no estoy loco.
Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy
loco. Fiesta de locos.
Totalmente. Pues con ellos, con Calle 13, abrimos la nota musical.
Muy bien.
Sobera, cuéntanos de Calle 13.
¿Por qué estamos escuchando Calle 13?
A ver, ¿por qué?
Bueno, primero escuchamos El Aguante antes de las noticias, o después de las noticias, y ahora La Fiesta de Locos. Porque resulta que el que era cantante y líder de la banda, que se llama, tiene un alias, Residente. Su nombre es René Pérez Joglar, de Puerto Rico, nació en el año 78. Pues este muchacho se acaba de separar de la banda, bueno, hace un par de años, y se separa porque tiene un proyecto en mente desde hace bastantes años, y es filmar un largometraje, siempre denunciando la situación social y demás, pero un largometraje donde iba a hablar de su ADN.
¿De su ADN?
De su ADN. Se hace un estudio de ADN para saber de dónde proviene, cuáles son sus orígenes.
Raíces.
Exacto. Entonces, va a descubrir que tiene, que proviene de cuatro continentes, sus orígenes diferentes. Así que va a viajar por esos cuatro continentes y va a interpretar su música junto con las músicas tradicionales de los sitios a los que va a ir visitando.
Ah, vale.
Pues lo increíble es los sitios a los que viajó. Empieza, bueno, el largometraje ya se estrenó, se estrenó el pasado 11 de marzo en el Festival South by Southwest en Austin, Texas. Es justamente un festival de largometrajes con poco presupuesto. Y como él se lo hizo todo a pulmón, pues se presentó. Y como te decía, viaja en primer lugar a Siberia. Ahí graba parte de sus canciones y de este largometraje con una comunidad de cazadores. Luego viaja a Moscú. En Moscú graba con la Orquesta Sinfónica de Moscú.
Caray.
Luego viaja a China. Viaja en China, también graba con la Ópera de Pekín. Y la prueba de ADN de la que hablábamos le lleva a una de las tierras más acosadas por los conflictos bélicos de los últimos años, es Osetia del Sur. Osetia del Sur está al lado de Georgia cuando se separa Rusia. Pues los conflictos de bálticos y demás, bueno, Osetia del Sur fue uno de esos países.
Que estaba pensando que mezcla su estilo, primero con sinfonía y luego con ópera.
Exacto, exacto. En Moscú...
con ópera, ¿no?
En Moscú con la sinfónica.
Sí.
Lo que hace es sus propios ritmos, su propia música, la interpreta con la sinfónica. Y luego en Pekín participa en la ópera. Bueno, después, como te decía, viaja al primer país en donde él encuentra sus orígenes, es en Osetia del Sur, que es el pegadito a Georgia está. Denuncia, por supuesto, la cantidad de episodios bélicos y conflictos y la masacre que se visibiliza en esos países del Cáucaso. Luego se traslada a África, donde denuncia los abusos de la colonización, todos sus documentales, toda su música es de denuncia social. Y ahí graba con un músico de Ghana, que se llama Tuareg, un tema de este músico, de Tuareg, donde habla de la igualdad. Después continúa con su viaje, pasa por Asia, por Europa, por África y finaliza en Puerto Rico. En su Puerto Rico natal, sabes que Puerto Rico fue colonia de Estados Unidos durante muchos años, ahora en teoría es un territorio, un estado libre, asociado a Estados Unidos, pero muchos critican que ese estado libre no es real, que siguen siendo una colonia americana. De hecho, mucha gente conocida que ha viajado a Puerto Rico me cuenta que la mayoría de la población puertorriqueña es entre negra y mestiza, pero los puestos y toda esa población ocupa puestos de trabajo de servidumbre.
Sí, que no tienen altos cargos ni nada.
Exacto, ahí hay varias empresas americanas porque pagan menos impuestos y en esas empresas americanas trabajan americanos. Es raro ver a un puertorriqueño trabajando para esas puestos.
Esa multinacional.
Recuerda mucho a lo que fue Cuba en su momento. Y bueno, este documental guarda unos minutos para criticar justamente esta situación en Puerto Rico, que él la vive como una situación injusta, y de paso también critica a la industria musical, porque digamos que el ritmo típico de estos pueblos de Puerto Rico, los pueblos de América Central, es el reggaetón. Uh-huh. Que a él se lo identifica con el reggaetón, pero él dice que no hace reggaetón, él hace otra cosa. Pero bueno, lo que dice es que las empresas, la industria musical convirtió el reggaetón en un ritmo fácil con letras tontas y a veces discriminatorias con la mujer, para vender. Y no es el origen, no es la verdadera esencia del reggaetón.
De
el reggaetón es la denuncia, la gente que en las calles cuenta lo que le pasa, etcétera. Pues él no está más con Calle 13, pero bueno, Calle 13 nació en el año, bueno, hace muchos años, pero en el año 2009 fue conocido porque en la MTV ganó varios premios, y Calle 13 nace justamente con un recorrido de los miembros del grupo por varios pueblos latinoamericanos, contando la situación de los pueblos latinoamericanos. Y en ese año 2009 ganó varios premios Grammy, a Mejor Álbum de Música Urbana, Álbum del Año, Mejor Video Musical, Versión Corta, por la canción La Perla, Mejor Canción Alternativa y Grabación del Año. Y la grabación del año fue No Hay Nadie Como Tú, tal vez la conozcas. No hay nadie como tú. No. Bueno, no importa. Es una canción bastante conocida.
Creo que es esta, espera, es la que está sonando.
Eso es.
Es esta, ¿no?
Esa es.
En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes,
sí, es esta. Ahí está. Bueno, con esta fue con la que ganó el premio La Banda, Y él, si bien ahora no está más con Calle 13, la línea sigue siendo la misma, la de reivindicación, la de seguir denunciando lo que le parece injusto en todo el mundo. Por eso este documental, en el que él aprovecha para visitar los sitios de los orígenes de su familia, también en esos sitios denuncia la guerra, el colonialismo, algo que igual pensamos que ya no existe más, pero tal vez existe de otra forma.
Ya, claro, siempre existe de otra forma.
Existe otra forma.
Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida, hay gobernantes y presidentes.
Claro, tal vez por porque es tan pegadizo, se lo asocia mucho al reggaetón. Pero
claro, porque son ritmos, a ver, que al mismo tiempo está hablando, pero al mismo tiempo tú estás, te estás moviendo, porque tiene un ritmo que se te pega.
Claro, ¿sí? él utiliza mucho las mezclas del jazz, la bossa nova y la salsa. Y en realidad su primer disco tiene de 18 canciones, tiene 3 que son reggaetón, el resto no. Pero bueno, al ser puertorriqueños y demás, se los identifica con ese ritmo. Pero bueno, es igual. La cuestión es que la gente los conoce, en cuanto los escucha, los identifica, son muy especiales.
A ver, es que una vez que los escuchas, una vez que conoces un poco, es que no los olvidas, porque ese estilo y ese tipo de música
es diferente, ¿eh?
Claro. Se te pega, vamos. ¿Te quedas con él?
A mí me gustan, hay varias canciones que me gustan mucho porque, bueno, si uno conoce un poco la realidad latinoamericana, entiende de lo que está hablando, ¿no? Si, por ejemplo, en ese año en que ganó todos los premios, el 2009, habló de política, por supuesto, y entre las cosas que criticó fue que en Colombia, en ese momento, el presidente colombiano estaba llegando a un acuerdo para poner una base militar en territorio colombiano, una base militar estadounidense. Y hubo protestas y demás. Y él lo sacó a luz, y porque se llevaba un poco en secreto la instalación de la base militar. Acto seguido, al año siguiente, él tenía un recital en tierra colombiana y lo suspendieron. O sea que es evidente que él toca puntos.
Claro, que no debía de tocar.
Exacto,
y ahí.
Exacto. Es muy gracioso. Pero bueno, nada, lo trajimos hoy por ese documental que me parece que vale la pena ver justamente esta combinación de su música con la Sinfónica de Moscú o la Ópera de Pekín, no me lo imagino.
No, la verdad es que me chocaba porque es un estilo tan marcado, tan especial, que se mezcle con sinfoniero o con ópera. O sea, debe ser un... Hay que escucharlo,
sí,
para ver cómo quedó la cosa. Bueno, pues nada, pues con Calle 13 y con todo lo que hemos contado hoy.
Ya estamos en
sí,
el final.
Son las 19:55, nos vamos a ir despidiendo porque hay 57, ¡clan! Se corta todo.
Ah, vale.
Y bueno, nos vemos nada dentro de 2 semanas. Así que los más valientes que se vayan ahora a la playa, porque aún seguro que con un rollito de sol la gente... Hoy no creo que ningún valiente con estas bajadas de temperaturas, no. Pero ya la gente ya está morena, ¿eh?
Sí,
con lo de la semana pasada ya está morena.
Hay gente...
Que ya está. Y la semana que viene, bueno, si no hace frío... Pues, yo es que ya quité los abrigos. Los abrigos ya los quité.
Yo todavía no tenía fe, ¿eh? No le tenía fe a esto.
Yo sí, yo los quité. Yo los más gorditos, me refiero, ¿eh? Esos ya los arrinconé. Ya como quiero que... Tengo tantas ganas de que llegue el verano ya.
No falta nada.
El calor. Sí, ya no nos queda nada. Un mesecito largo. Dos meses, ¿no? Todo el mes de mayo y todo el mes de junio. Porque es el 20 de junio cuando empieza el verano, ¿no? 21.
Según el calendario, el 23 es la noche más larga. Bueno, está por ahí, en esos días.
Bueno, lo dicho. Bien. Nos vamos.
Nos vemos el 11 de mayo.
¿El 11 de mayo?
Sí.
¿Sí? ¿No está el 11 de mayo?
Sí.
Sí, vale. Pues entonces nos vemos el 11 de mayo.
Sí, lo tengo todo agendado.
Un beso muy fuerte, pasarlo genial. Y si sale el sol la semana que viene y hace calor, a la playa a tomar el sol.
Aprovechar el fin de semana largo, ¿eh?
Un beso muy fuerte aquí desde Quack FM, vuestro programa de RQR, Rebeca Fernández y...
Flo de Monte.
Hasta dentro de 15 días.
Abrazos.
Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca los...